Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora actualizamos la información en la linterna, contamos noticias. Continúa el discurso del rey Felipe VI durante la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Marta Ruiz.
En una ceremonia que ha comenzado hace una hora en el Teatro Campoamor de Oviedo, son los últimos Príncipes de Asturias, ya que el próximo año el galardón pasará a llamarse Premios Princesa de Asturias. Enviada especial a Oviedo, Carmen Lavallén.
Con emoción, según él mismo acaba de reconocer, poniendo en pie a todo el Teatro Campoamor, el rey interviene a esta hora en la 34ª edición de los Premios Príncipe de Asturias, en un discurso muy esperado que lee con teleprompter desde el atril del escenario del Teatro Campoamor. Sus primeras palabras hoy aquí como jefe del Estado han sido para recordar los inicios de estos premios, la creación en 1980 de la Fundación en tiempos de incertidumbre y preocupación, pero también de ilusión y de esperanza con la Constitución recién aprobada, y recordaba cuando en el 81, con 13 años, él entregaba en este mismo teatro sus primeros premios y pronunciaba su primer discurso en público como príncipe de Asturias. 33 años después, don Felipe ha entregado ya por primera vez como rey los premios, y a su lado en esta ceremonia especial la reina Letizia y en el palco real la reina Sofía, muy aplaudida hoy aquí por su fidelidad a esta cita anual. Continúa hasta ahora el discurso con referencias a los premiados. Escuchamos ya sonido en directo.
Asociamos el nombre y la obra de Getty a la luz, al brillo de materiales nuevos. Lo asociamos a la arquitectura mágica, reflejo de un artista de la construcción, de un profesional que, como él ha dicho, hace siempre aquello que imagina, una arquitectura llena de vitalidad y asombrosamente hermosa.
Es el discurso del rey hasta ahora en el Teatro Campoamor de Oviedo. Volveremos a conectar con Oviedo para escuchar la segunda parte de ese discurso. Va a merecer la pena, con algunos mensajes de su majestad el rey relativos a lo que está ocurriendo en España. Los servicios jurídicos del Estado ya trabajan sobre la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña.
Ha sido por el encargo del Ejecutivo para ver si caben posibles recursos ante el Constitucional. Ha dicho la vicepresidenta del Gobierno que Mas sigue adelante con su proceso antidemocrático, con el que se obliga a cargar a terceros.
Eso es lo que está haciendo. Descargar la responsabilidad de un proceso en ciudadanos particulares, llámese directores de instituto, llámese alcaldes, llámese otro tipo de funcionarios. Nuestra obligación también es a todas esas personas darles tranquilidad y darles seguridad.
En la misma línea, el presidente del Gobierno ha reiterado que su obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes y dar tranquilidad a los ciudadanos, entre ellos a los catalanes.
El Gobierno regional de Canarias ha suspendido temporalmente el referéndum sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago.
Consulta suspendida hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional es la decisión del Gobierno canario tras anunciar el Ejecutivo que va a recurrir esta consulta frente al Constitucional. El Gobierno canario insiste en que preguntar a los ciudadanos de esta comunidad autónoma por este asunto es absolutamente legal.
Ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional. El próximo lunes serán dados de alta los pacientes de riesgo de ébola aislados en el Campus III de Madrid.
Son las 10 personas que tuvieron contacto con Teresa Romero, entre ellos su marido, y que no han sido dados de alta todavía, pero no tienen síntomas de la enfermedad. La enfermera que atendió al misionero García Viejo seguirá ingresada a pesar de haberse curado de ébola hasta que ninguno de sus fluidos tenga restos del virus.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Huelga de transporte y de colegios en toda Italia. Protestan contra el polémico artículo 18 de la ley laboral que el gobierno Renzi quiere suprimir para facilitar el despido libre. Ha habido enfrentamientos en las principales ciudades y en Roma. Lo que más ha dolido es que han parado todas las escaleras mecánicas del metro todo el día. La compañía española Vueling ha sido la única que ha cancelado vuelos. Es noticia también que en el macrojuicio mafia-estado que durará varios años, el capo, el mítico capo Totò Riina, su abogado, podrá interrogar al mismísimo Giorgio Napolitano, el presidente de la República. Y tenemos dos posibles casos de ébola en Lombardía. Un médico y una enfermera que han estado de misión en África han sido internados. En el Vaticano, el Papa ha hecho un llamamiento por la unidad de la Iglesia. Es el deber de todo cristiano, de cada uno de nosotros, ha dicho en la misa de Santa Marta.
Francia, París, Asunción Serena.
El paro vuelve a subir en Francia en septiembre, 19.200 personas más que el mes anterior. Una subida del 0,6% que lleva a decir al ministro de Trabajo, Le Parisien, que hay que hablar claro y reconocer que han fracasado. Cinco diputados socialistas pedían esta mañana al gobierno que publicara la carta que ha enviado a Bruselas pidiendo explicaciones sobre el presupuesto. Hollande no quería mostrarla, ha dicho que era algo banal, pero el diario digital Mediapart se ha adelantado, la ha editado y es más dura de lo que parecía hacer creer el presidente. Amenazan con una nota negativa si las negociaciones no se desbloquean. bloquean antes del miércoles. Zidane se defiende en las páginas de Le Figaro. Dice que todos saben que la polémica sobre sus diplomas es falsa. El que me ha denunciado, dice, ha encontrado la forma de que hablen de él a costa mía. Y el patrón de los socialistas, Jean-Christophe Cambadélis, se ha visto obligado a recordar a los suyos que las iniciales del partido, PS, quiere decir Partido Socialista y no PlayStation. Es que están a puñetazo limpio, aunque sean simbólicos.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Aquí es noticia esa devolución de 2.100 millones de euros que Bruselas exige a Londres entre el presupuesto europeo, que ha sido recibida por David Cameron en el Consejo Europeo con una negativa rotunda. El asunto se ha colado en la política doméstica. El alcalde de Londres, Boris Johnson, representante de la rama euroescéptica de los conservadores, lo ha considerado ridículo, y el líder del partido eurofobo UKIP, Nigel Farage, ha asegurado que se trata de un reflejo de la impotencia británica en Europa. El niño Asia King, cuyos padres fueron detenidos en Málaga por sacarlo de un hospital británico, ha finalizado hoy su tratamiento de protones en Praga para recuperarse de un tumor cerebral. Esta mañana recibía la última anestesia, ha recibido 30 sesiones. Y por último, la reina Isabel II ha tuiteado hoy por primera vez a sus 88 años. Lo ha hecho a través de la cuenta de la monarquía británica en la inauguración de la exposición Era de la Información en el Museo de la Ciencia de Londres. Espero que el público disfrute la visita, ha tuiteado.
Terminamos hoy en el norte de África con Beatriz Mesa.
La amenaza del ébola alcanza a Mali. Se teme que sea el inicio de un brote después de que se haya detectado un primer caso en la ciudad de Keis, al oeste del país. La víctima es un pequeño de 2 años que venía de Guinea-Conakry con su tía y abuela. Se quedó huérfano de padre y madre a causa del virus mortal. Mali es país vecino de Guinea-Conakry, donde surgió la primera ola de esta enfermedad, que se propaga como una telaraña y ha dejado ya sin vida a más de 3.000 personas. El ébola hoy ha sido la protagonista, junto con la toma de posesión del general español García Baquero al frente de la operación europea EUTM Sahel de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Le ha acompañado el ministro de Defensa español, Morenés, quien ha defendido la presencia de España en el mundo por la seguridad de todos, especialmente en Mali, su frontera sur, donde tropas españolas adiestran a batallones de operaciones especiales contra el terrorismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del pequeño Nicolás, el joven de 20 años que fingió ser asesor del gobierno y agente del CNI. Ofrecía contactos y puestos de trabajo en Eurovegas. También se habla de Bárcenas. El juez Ruz ha bloqueado una nueva cuenta oculta del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, esta vez en las Bermudas. Y comentarios sobre Luis de Guindos. El ministro ha dicho en la mañana de COPE que se han puesto las bases para que no haya más casos de corrupción. Por este asunto preguntamos hoy en la web, en cope.es. A esta hora, el 76% de los oyentes opina que no se han tomado las medidas oportunas, el 24% cree que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Álvaro dice: estamos en el camino, pero aún queda mucho por hacer. Y en el Twitter de La Linterna, Salvador comenta: parece que sí, espero que no sea demasiado tarde.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, deben buscarnos en las redes sociales. Tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un email, linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos. Acabamos de contar que el próximo lunes serán dados de alta los pacientes de riesgo de ébola aislados en el Carlos III de Madrid, en ese hospital. El Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III se situará a la cabeza en la investigación sobre el ébola de Europa gracias al análisis y estudio de los fluidos de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, que ha logrado superar la enfermedad. Hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Laura Otón, que nos ha traído este reportaje.
En el Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III se siguen analizando las muestras de Teresa Romero, su saliva, su sudor, para saber si el ébola ha desaparecido. Pero esto no es solo presente, es futuro, porque esta crisis y el trabajo del equipo de más de 50 personas ha conseguido abrir un nuevo horizonte. Manuel Cuenca es su director.
Tenemos además mucho que hacer, se pueden plantear ahora y se van a plantear estudios desde serología para ver si la enferma qué títulos de anticuerpos tiene. Incluso se pueden hacer serologías a todos los médicos para estar seguro de que no han tenido contacto con el virus. Este trabajo no ha terminado y va a continuar.
Todos estos datos nos van a situar a la cabeza de la investigación sobre el ébola en Europa. Maripaz Seco es la responsable del laboratorio.
Nos queda sacar toda la información que podamos sacar y tenemos que conocer secuencias, si hay posibilidad de estudio de resistencias a alguno de los antivirales que se ha utilizado también, niveles de anticuerpos, si hay anticuerpos neutralizantes, si no hay neutralizantes.
Pedro Andas, coordinador de alertas, tiene muy claro que desde el primer momento el Centro Nacional de Microbiología estaba bien posicionado a nivel europeo.
Eso nos ha permitido que durante todo el proceso de gestión de esta crisis, nuestros contactos con nuestros compañeros europeos han sido instantáneos, vía llamada telefónica, vía email, con respuestas automáticas.
16 horas al día han llegado a trabajar analizando las muestras más sensibles. Nada comparado con los 200 análisis que podrían haber llegado a realizar a la semana. La buena gestión en investigación, de momento, nos ha salvado de ese escenario.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes en La Linterna tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el profesor Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
¿Cómo llevar la primavera?
Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Incluso ha habido días casi de verano.
Hombre, ya te digo, ya te digo.
Sí, sí. Bueno, ese veranillo que comentábamos el fin de semana pasado,
de
pues se ha prolongado más de la cuenta y todavía lo va a hacer algunos días más.
¿Ah,
o sea,
¿sí?
Que, sí, el fin de semana de nuevo vuelve a ser un fin de semana de tiempo muy estable, ambiente muy soleado, temperaturas que vuelven a ser muy agradables a mediodía. Llegarán incluso a rondar los 30 grados en algunas capitales andaluzas. En el resto de España oscilarán entre los 22, 23, 24 grados, con lo cual, bueno, pues por la mañana, como digo, van a ser jornadas, tanto la del sábado como la del domingo, muy agradables, ¿no? Eso sí, las noches pues se nota que ya en el centro peninsular pues refresca. Estamos hablando de mínimas que alcanzarán en Castilla los 12 grados, 13 grados, en algunos puntos de la provincia de Burgos pueden llegar a los 10 grados, por tanto sí, por la noche desciende la temperatura, ¿no? Pero el resto de jornada, como digo, pues con temperaturas muy agradables, ambiente soleado. No hay restos prácticamente de inestabilidad en toda España, ni el sábado ni el domingo. Pueden caer algunas lloviznas en los picos de Europa mañana sábado, pero sería algo muy puntual. Y lo único destacable es que soplará la tramuntana tanto en la costa de Girona como en las Islas Baleares y el Levante en el Estrecho, ¿no? En el resto, como digo, buen tiempo, no digamos de verano, pero sí,
pero
primaveral.
Casi, muy sí. Primaveral.
Incluso, Juan Pablo, en las Canarias, que ya sabemos que el fin de semana pasado tuvieron
agua,
ese accidente meteorológico importante, bueno, pues en esta ocasión también un bueno, tiempo excelente, incluso con calor.
Oye, dime, cambiamos la hora este fin de semana, ¿cuántas
sí,
horas de sol al día perdemos con esta,
bueno, sí,
esta decisión que toman algunos de cambiar la hora otra vez?
Bueno, hay que
no dormimos más, yo
sí,
me pierdo ya.
Es verdad que este cambio es el menos doloroso, ¿no? Porque perdemos, por así decirlo, o ganamos una hora, nos quitan o retrasamos el reloj una sí, hora. Con lo cual dormimos el domingo una hora más, ¿no?
A las 3 vuelven a ser las 2.
Exacto. Y hay que decir, Juan Pablo, que todavía tendríamos que quitar una hora más si quisiéramos ir con el horario oficial, el horario de Greenwich que llamamos, sí, que se adoptó en España a comienzo del siglo XX, ¿no? Pero bueno, en el año 1940 se decidió añadir por sistema una hora a ese horario de Greenwich y desde entonces funcionamos con esa hora más en invierno.
¿A ti qué hora más te gusta? ¿La de la...?
Bueno,
¿con una hora más o una hora menos?
Pues la verdad es que el horario de verano es muy luminoso porque, sí, claro, anochece muy tarde, ¿no? O anochece pues a unas horas que da gusto, ¿no?
Pero no. Ahora, se ahorra más energía con eso.
Esto es muy discutible, Juan Pablo.
¿Ah, sí?
Piensa, sí, vale, piensa que a partir de cuando pasamos el equinoccio de otoño, el pasado 22 de septiembre, desde entonces hasta el solsticio, que lo tendremos el 22 de diciembre, perdemos 3 minutos de luz solar al día, ¿no?
Ya.
Bueno, por ejemplo, el domingo en Madrid tendréis 11 horas 22 minutos de día, por así decirlo,
sí,
¿no? De hora solar. El día 22 de diciembre tendréis solamente 9 horas y 17 minutos, con lo cual habremos perdido casi 2 horas de sol en este intervalo que va desde finales de septiembre a diciembre. Si además pues nos quitan esta hora...
Ya bueno, te
pues,
digo...
La verdad es que sí, notaremos que amanece un poquito antes, pero ese amanecer un poco antes, conforme avance noviembre, pues ya no lo notaremos tanto, ¿no? Y sin embargo, sí que notaremos que anochece antes, y eso es, bueno, pues en esta época se hace un poquito triste, ¿no?
Oye, tengo que preguntar más adelante, dentro de unos días, cuando se acerque la fecha, ¿cómo es posible que ya a día de hoy el Servicio Meteorológico de Cataluña diga el tiempo que va a hacer el 9 de noviembre? Pero lo vamos a dejar para otro día, cuando se acerque la fecha, pero ya lo saben.
Sí, sí,
Es estadística, ¿eh?
Es estadística.
Déjalo ahí, ya lo he explicado. Adiós, amigo, que te vaya bien, buen fin de semana. Me voy al cine.
Muy bien.
El corto, en corto. Ramón García Pellegrini.
Un thriller judicial, un Drácula muy especial, una tragicomedia deportiva, un drama danés, una de conflicto sociolaboral y un documental sobre Paco de Lucía. Es viernes, es día de estreno.
A mi padre se le puede tachar de muchas cosas, pero no es un asesino.
A veces hay que perdonar para que te perdonen.
Robert Downey Jr. y Robert Duvall protagonizan El Juez. Un prepotente abogado de campanillas vuelve a su hogar tras la muerte de su madre. Su padre, el juez del lugar, será acusado de un crimen y él va a asumir su defensa. Atractivo thriller familiar y judicial, aunque el guión se resiente de algunas incoherencias. Siguiente estreno, Drácula, la leyenda jamás contada.
Quiero el poder para destruir a mis enemigos y salvar a mi familia.
Bebe, Drácula.
Siglo XV, mediados. Transilvania disfruta de un periodo de paz bajo el control del príncipe Vlad el Empalador, el mismo en que se basó Bram Stoker para su creación de Drácula. Sorprende aquí la dimensión ética y religiosa del famoso vampiro en un guión demasiado esquemático, eso sí. Más madera, El Chico del Millón de Dólares.
Una empresa norteamericana espera encontrar a un jugador de cricket que lance muy rápido.
Con la posibilidad de ganar $1,000,000.
Si ganaras, ¿qué harías con el dinero?
Un agente deportivo intenta descubrir al mejor lanzador de cricket joven de la India. Visible pero entretenida recreación de una historia basada en hechos reales. También se estrena hoy Alguien a quien amar, espléndido drama danés sobre un cantautor de fama mundial que vuelve a Dinamarca, donde se va a reencontrar con su hija, la que lleva tiempo ya distanciado. Y también Dos días, una noche, de los hermanos Dardenne, con una espléndida Marion Cotillard sobre una trabajadora a punto de ser despedida tras una baja laboral. Solo tendrá un fin de semana para convencer a sus compañeros de que renuncie a una paga extra para poder salvar su empleo.
Primera hora de La Linterna, seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.